9 de la mañana, 28 minutos. Gracias por seguir ahí. Recuerden, estamos hasta el mediodía. Uno de los temas de cada mañana tiene que ver con la energía eléctrica, los valores que han aparecido en la última facturación. E incluso el recurso que ayer comentaba la ministra de Derechos Humanos se ha presentado ante la Justicia Federal, un recurso de amparo contra la Nación por el incremento de la tarifa eléctrica. ¿Es el camino correcto? ¿Es el camino válido? ¿Prosperará esta vía? Bueno, vamos a hablar del tema, del gran tema, con el senador Humberto Schiavoni, que está en línea ahora. Hola, senador, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Puede ser ese el camino? ¿Es un camino viable apelar a la justicia y a la nación para retrotraer el estado de cosas a antes de los aumentos?
No, claramente es una acción de la provincia que tiende a esconder la ineficiencia y los problemas estructurales que acarrea EMSA y que la provincia se tiene que hacer cargo. El aumento que dispuso la Nación en audiencia pública en noviembre pasado no puede impactar más que el 25% en las facturas del mes de enero. Y hemos tenido casos en Misiones donde hay más del 300% de aumento. Entonces, claramente, culpar a la Nación por este aumento es esconder la ineficiencia, y lo que le pedimos nosotros al gobernador Pastalacua es que se haga cargo del problema de EMSA y que realmente corrija las distorsiones que esta empresa acarrea para los misioneros, porque eso no solamente tiene impacto en las boletas domiciliarias, sino que también tiene un altísimo impacto por la no prestación del servicio. Hay zonas del Alto Uruguay donde los aterradores no pueden trabajar porque no tienen luz. Hay poblaciones enteras que tienen cortes sistemáticos de luz. Y ahora, venir a echarle la culpa a la Nación, cuando quedó claro en la audiencia pública que el precio mayorista no puede impactar en las tarifas de los prestadores provinciales más del 25% para la región MEA, me parece que es una falta de respeto a los misioneros.
¿Y qué, cómo se compone entonces? ¿De qué se compone esa diferencia entre el 25% que usted menciona y lo que aparece en las boletas?
El AUME, yo lo que digo, y esto está en los documentos que presentó el Ministerio de Energía de la Nación en la audiencia pública de noviembre del año pasado, es que el aumento del precio mayorista que le corresponde a la Nación, tanto de generación como de transporte, no puede impactar o no debería impactar más que el 25% en las tarifas de los distribuidores provinciales, como es el caso de EMSA. Ahora, la diferencia de 25% a 300% es la ineficiencia de EMSA que se está escondiendo con este reclamo, con este recurso que se presenta.
¿Costos locales, digamos?
Absolutamente, son los costos de distribución, y la distribución le corresponde a EMSA, y el transporte de energía interno en la provincia también le corresponde a EMSA.
Ahora, ¿será posible bajar este costo de distribución?
Bueno, para eso hay que meter mano en EMSA, pero nadie se anima a eso.
¿Qué significa meter mano en EMSA?
Y hay que racionalizarla, reestructurarla, en fin, son medidas que le corresponde a tomar al gobernador de la provincia de Misiones.
Uh-huh. Insisto, este costo de distribución incidiría entonces, por lo que usted dice, en toda esta diferencia que hay entre el 25 y lo que realmente está pagando el consumidor misionero.
Y el 300% en alguna de las boletas que nosotros hemos analizado. Uh-huh. Además, esto no se está dando en ningún lugar del país, ¿eh?
Digamos, esta diferencia de aumento, dice usted.
Claro, evidentemente es un problema puntual de EMSA.
Uh-huh. Insisto, que se modifica achicando personal, achicando gastos, ¿alcanza con eso?
Bueno, toda la reestructuración que la sociedad le viene reclamando a EMSA desde hace mucho tiempo, no es de ahora, uh-huh, con el agravante, insisto, con serias deficiencias en la prestación del servicio de electricidad que EMSA le da a los usuarios domiciliarios y también a los usuarios comerciales e industriales. Uh-huh. En el año pasado, Andresito estuvo cerca de 15 días sin luz, y toda la zona del Alto Uruguay tuvieron cortes sistemáticos de 5 o 6 horas por día, uh-huh, allá por el mes de septiembre, octubre del año pasado. Y esto se repite habitualmente, uh-huh, lo hemos vivido, lo estamos viviendo incluso en este momento. En muchos lugares de la provincia no hay luz, uh-huh, o se corta sistemáticamente varias veces al día.
Y hoy justamente EMSA publicó un informe detallando, cómo se aplicaron estos aumentos del 38 al 82%. No se llega al 300 que usted menciona, pero bueno, de todos modos son importantes, del 38 al 82%. Y entre las razones se esgrime cómo le fueron quitando los descuentos nacionales.
El impacto de los descuentos nacionales, insisto, no puede incidir más del 25%. En la página del Ministerio de Energía de la Nación está publicada la audiencia pública, región por región, y en la región NEA el impacto es del 25%, como promedio, ¿no es cierto?
Con este argumento, sí. Si fuera tan así, perdón Humberto, si fuera tan así, ¿por qué se arriesgaría la mesa de diálogo creada en la provincia a presentar un recurso ante la justicia? Entiendo, con los documentos y el aval suficiente como para pedir un amparo.
Bueno, yo lo que le estoy dando es la información oficial del Ministerio de Energía de la Nación, que seguramente va a ser la que va a contestar ante ese amparo. Además, no conozco exactamente los detalles del amparo, ni sobre qué datos lo han realizado, lo han formulado. Cuando tenga esa información, me lo puedo opinar de manera concreta.
Bueno,
yo lo que estoy dando es la información que nos pasó a nosotros, el Ministerio de Energía de la Nación, y que consta en los documentos de la audiencia pública de noviembre del año pasado.
Y recordemos, Humberto, queda pendiente todavía una actualización tarifaria a nivel nacional, ¿no?
Queda una que más chica que es para el mes de marzo.
Ajá. Bueno, que también tendría impacto, digamos, sobre estos valores que ya estamos manejando en
sí, región. Sí, pero ese impacto, no, según esta información, no podría superar el 13% para nuestra región.
Uh-huh. Y ahí terminan.
Y ahí termina, exactamente.
¿Cómo pesará esta cuestión en el objetivo del gobierno, que es, bueno, claramente combatir la inflación, cuando justamente, bueno, lo esencial que son los servicios están acusando aumentos y de estos niveles?
Bueno, esto fue por las distorsiones durante más de 15 años, 12 años del kirchnerismo, que fueron subsidiando de manera totalmente arbitraria, porque en el caso de nuestra provincia, el subsidio fue mucho menor que en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y bueno, esto acarrearon una serie de distorsiones donde los precios no eran representativos de lo que costaba producir el servicio. Se encararon en distintas audiencias públicas, lo recordemos, en el año 2016, en un camino de convergencia entre costos y precios, que todavía existen un componente importante de subsidios. Esta no es una tarifa absolutamente de mercado. Acá todavía existen muchos componentes de subsidios que el gobierno nacional sigue aplicando. Lo que se hizo fue, obviamente, sincerar más la variable en aquellos sectores que en sí no tenían la capacidad de pagar, digamos, de barrio de la capital federal y el conurbano bonaerense. Las regiones han sido durante 12, 13 años discriminadas, las regiones del interior del país, sobre todo las más alejadas, que encima tenían el impacto del transporte de energía mayor, habían sido discriminadas a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esto se corrigió, o se está corrigiendo parcialmente, pero también tenemos que saber de que el precio tiene que ser representativo de lo que el servicio cuesta. Eso es una cosa. Ahora, las mayores diferencias por las ineficiencias de EMSA tienen que ser resueltas por la provincia. No se le puede echar la culpa a la nación de eso.
Sí.
Además, como todos sabemos, como todos los misioneros sabemos, son problemas estructurales que EMSA viene acarreando desde hace muchísimos años.
Ese es el tema. Si
tampoco son nuevos.
Claro, si no son nuevos, si son estructurales, ¿por qué ningún gobierno lo hizo?
Bueno, habría que preguntarse.
Digamos, porque digamos todos los dirigentes de distintos sectores políticos en algún momento formaron parte del gobierno, gobierno de diferentes signos políticos, de la renovación y antes el justicialismo.
Bueno,
y antes la Unión
la renovación gobierna hace más de 15 años en la provincia. Uh-huh. Creo que un gobierno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades que le competen, porque es muy fácil echar la culpa para arriba y no tomar las decisiones que corresponden en el ámbito que fuera, en este caso EMSA, ¿cierto?
¿Y cuál
creo que la clase política y la clase dirigente en general de la provincia está absolutamente de acuerdo en que se racionalice el servicio de prestación eléctrica, y van a encontrar muchísimos aliados para trabajar en ese sentido.
¿En algún momento algún gobierno ensayó la posibilidad de la privatización de la empresa eléctrica? ¿Es un camino a considerar? ¿Sirve? ¿Es una posibilidad?
Yo creo que no yo creo que eso no es la solución. La solución es tomar medidas que vayan en línea con la racionalización, con la inversión que hace falta. Me parece que la privatización no va a solucionar el problema.
Bueno, a propósito de la inversión que hace falta, también lo que se argumenta, Humberto, es que hay criterios de inversión que a lo mejor el país central no comprende. Por ejemplo, los tendidos eléctricos en zonas rurales, que es una inversión que no tiene regreso, digamos, que no tiene retorno.
Bueno, eso se está haciendo a través de un programa financiado por el BID. Pero, Alicia, para que tengamos claridad, la distribución y el transporte interno en cada una de las provincias, de acuerdo a cómo está estructurado el sistema nacional, corresponde a las provincias. Uh-huh. En el caso concreto de la electrificación rural, que fue un programa muy exitoso, que se financió gran parte con un programa del BID a través del Ministerio de Agricultura de la Nación en su momento, y que se sigue financiando, yo la verdad que no estoy actualizado en cuanto a cuál es el impacto hoy, pero es claramente un programa que habría que seguir aplicándolo.
Claro, no digo que el argumento habitualmente, digamos, que se escucha desde EMSA es que la distribución aquí es más cara justamente por cuestiones de geográfica, por prestaciones de cooperativas en zonas en las que no hay recupero económico.
Sí, sin duda, pero estamos hablando de una diferencia que excede largamente eso.
Insisto en la pregunta, Humberto, si hoy estuvieras al frente en el lugar de Eicheller, y Mauricio te dice, dale Humberto, métele, es ahora la oportunidad, ¿qué haces?
Bueno, para ser serio, Alicia, hay que ver, yo no conozco exactamente qué es lo que está pasando adentro de EMSA, pero había que revisar absolutamente todos los estamentos, yo no conozco exactamente cuáles son los componentes, no podría hablar con propiedad de esa manera. Creo que sí. Hoy están dadas las condiciones para que toda la clase política y empresarial y dirigente en general acompañen un proceso de saneamiento de la provincia.
Uh-huh. Está bien. Una última pregunta, Humberto, y cambiando ya de tema. En pocos días comienza la actividad en el Senado y uno de los primeros temas, entiendo, es el mega decreto para desburocratizar el Estado, con cierta resistencia de la oposición, o mucha resistencia de la oposición.
Ya, cuando se analizan cada una de las medidas que se han modificado en el Senado, es muy difícil no estar de acuerdo. Hay leyes de 1881, hay muchísimas leyes de las distintas dictaduras militares que sufrió el país, hay cosas que son absolutamente irracionales con respecto al avance de la ciencia y de la técnica. Por lo tanto, creo que en un 90% no puede haber diferencia, no puede haber oposición. Y hay puede haber posiciones atendibles, pero me parece que se está criticando más la forma que el fondo. Y la forma que se eligió, que es el decreto de necesidad de urgencia, se eligió porque plasmar todas estas modificaciones en sendos proyectos de ley hubiera llevado un trámite muy largo, muy engorroso, y que iban a atentar contra el objetivo que era justamente sacar todas las trabas para que la gente pueda acceder más rápido a los trámites, para que se generen condiciones de inversión, de mayor empleo, etcétera. Por lo tanto, me parece que hay que despejar lo que es la cuestión del cuestionamiento de la forma con respecto al fondo. Cuando uno analiza, está bien, es largo, es difícil, son muchísimos artículos, muchísimas leyes, muchísimos decretos, leyes, etcétera, pero claramente era necesario en un solo cuerpo tomar este tipo de decisiones.
Y entonces, ¿el trámite en el Senado cuál sería? Hay una comisión creada para eso, ¿no?
Hay una comisión, que es la Comisión de Trámite Legislativo, que es la que tiene que analizar o aprobar o rechazar el DNU, y si lo aprueba, después tiene que ser tratado por la Cámara.
Recordemos que, entre otras cosas, está en este decretazo o megadecreto el tema de los bitrenes, que es, bueno, un tema, digamos, que sea bienvenido en la
región. Por ejemplo, un proyecto de ley, para autorizar el uso de los bitrenes en nuestra provincia, que mejora tremendamente la rentabilidad del sector forestal industrial y de otros sectores, puede tardar como mínimo 8 meses el trámite legislativo, entre que entran las comisiones, una cámara, se dictaminan las comisiones, hay 2 o 3 comisiones que tienen que intervenir, después pasa a la otra cámara, etcétera, etcétera. La verdad, hay como este tipo de cosas, hay muchísimas, Alicia, muchísimas. La verdad es engorroso leer todo, pero cuando uno empieza a agruparlos por temas se va a dar cuenta de que es la mejor manera de avanzar en mejorar las condiciones de trabajo.
Humberto, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre.
No, gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego.
99.9, la mejor información. ¿Cómo?